Hemos iniciado una serie sobre los célebres cuatro jinetes del apocalipsis. Hay mucho que decir sobre cada uno de ellos en particular. Sin embargo, hoy, más que nada, quisiera explicarles algunos rasgos distintivos del primero de esos célebres jinetes, el jinete del caballo blanco que lleva un arco en la mano. Si quieren enterarse de detalles que tienen mucho que ver con su vida, mis queridos amigos, permanezcan en sintonía. Hemos iniciado una serie que no hemos podido terminar con respecto a estos célebres cuatro jinetes del apocalipsis. Hoy quisiera detenerme un poco más con respecto al primero de ellos. Ya les he explicado en emisiones pasadas, espero que los que no hayan escuchado este programa soliciten algunos cassettes que hemos ofrecido en el pasado para que se enteren del contexto de lo que estamos explicando. Volviendo otra vez entonces, como les digo siempre, mis queridos amigos, si tienen una Biblia en casa, por favor tráiganla, y si no, apunten lo que decimos aquí para que ustedes mismos estén enterados de la interpretación que la misma Biblia da a los símbolos que ella misma nos ofrece. Voy a explicar un poco más en detalle hoy. La vez pasada expliqué la serie de los cuatro jinetes y cómo vienen el uno tras el otro, y la historia nos lo corrobora. Veamos ahora entonces un poco más en detalle cómo podemos identificar aún hoy y en el cumplimiento profético que se avecina, mis queridos amigos, cómo poder identificar al primero de esos célebres jinetes del Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 1 del libro del Apocalipsis, dice claramente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y luego dice: y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hemos visto, mis queridos amigos, que muchos han tratado de interpretar esto por su propia cuenta y han caído en el error de creer que es Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo mismo, como muchas veces se los he dicho ya en esta serie de programas, él mismo nos da la interpretación de estos cuatro jinetes que representan una serie de acontecimientos que él explica en el capítulo 24 del libro de Mateo. Volviendo a Mateo capítulo 24, vemos que Jesucristo es el único que puede dar la interpretación. Entonces vemos en el versículo 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: danos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o sea, del fin de esta era y del regreso de Jesucristo para instaurar el reino de Dios, el mundo nuevo en toda la tierra, mis queridos amigos. ¿Cuál será la señal? Las primeras señales que Jesucristo empieza a dar, naturalmente, y aquí, como vemos en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que muchos habrían de venir. Sin embargo, esta profecía habría de culminar con uno en particular que habría de venir al fin de los siglos y que engañaría, si posible fuera, aún a los elegidos, porque va a tener poder de realizar grandes milagros, mis queridos amigos. Tal vez a muchos de ustedes les va a tocar presenciar esto. Pero si ustedes atienden a las instrucciones específicas que encontramos en este libro, tal vez ustedes puedan escapar, mis queridos amigos, del engaño del cual será víctima la gran mayoría de la humanidad, precisamente porque no se rige ni estudia las instrucciones que nos vienen aquí de parte de Dios en la Biblia. Entonces vimos cómo dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Naturalmente esto corresponde al caballo rojo o al caballo bermejo, que es el segundo caballo que aparece en el segundo sello del Apocalipsis. Dice: no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo explicamos la semana pasada. Y habrá pestes y hambres. Y les expliqué también que en el texto bizantino aparece, en el texto que por el cual debe ser la norma de todos los demás, aparece primero la palabra hambre y después la palabra peste. Y naturalmente vimos como ese caballo negro, que es el tercer caballo, representa hambre. ¿Por qué representa hambre? Veámoslo rápidamente en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, y vemos una clave que se nos da allí acerca de qué es lo que esto significa. Dejemos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un caballo negro. O sea, primero vienen los falsos profetas, luego vienen las guerras y luego viene el hambre. ¿Por qué? Porque el pan se venderá por peso. Veámoslo como dice aquí. y oyó una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. O sea que el pan se vende por peso y es una de las señales de la escasez. Ahora, por 1 denario. Amigos, si ustedes recuerdan, dejemos que la misma Biblia se interprete. Esa es la clave que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo dio la famosa parábola de la viña, cuando un hombre salió a contratar trabajadores para su viña, búsquenlo ustedes mismos, está en el libro de Mateo. No voy a ir allá para ahorrar un poco de tiempo y poderles decir un poco más de las muchas cosas que quiero decirles en este programa, mis queridos amigos. Pero vean ustedes esa parábola cuando Jesucristo dio la parábola de que un hombre salió a contratar obreros para su viña. ¿Cuál fue el salario que les ofreció a los que les dijo que trabajaran todo un día? Dijo: 1 denario. O sea que esto es una indicación que la misma Biblia nos da de que hay que trabajar todo un día para poder comprar 2 libras de trigo. Porque dice aquí: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada, que es un poco más barata, por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que está hablando de la escasez que va a haber. Hasta tal punto llegará la escasez que se venderá por peso el pan. Y es una de las señales que la misma Biblia da de escasez. Y ustedes ven, aquí nos valemos de la Biblia en todas partes y encontramos indicaciones un poquito aquí y un poquito allá, como siempre les digo, mis queridos amigos. Véanlo ustedes en el capítulo 28 del libro del Génesis, dice. En el capítulo 28 del libro del Génesis, o creo que es el capítulo 26 del libro del Levítico, y les voy a mostrar algo, cómo se indica cuando hay escasez, el pan se vende por peso. Busquen el libro del Levítico, amigos, y dejemos que la misma Biblia se interprete, como lo hacemos nosotros mismos aquí, para entender lo que esto significa. Significa premura, apremio, escasez. Siempre les digo esto también, amigos, la escasez y todas estas profecías que les digo hoy son señales, sin duda, de tragedias que se acercan y que quizá muchos de nosotros tendremos que experimentar, pero al mismo tiempo son señales de que el fin está cerca, mis amigos, cuando esto alcance nivel mundial y estas plagas de las cuales estamos hablando aquí empiecen a afligir a gran parte de la humanidad. Amigos, tal vez suene como malas noticias, pero al mismo tiempo es Dios que está dejando que el ser humano aprenda de que él mismo es incapaz de gobernarse y que necesita la intervención directa de Dios para regir los asuntos humanos. O sea que hay buenas noticias detrás de esto, pero el ser humano tiene que aprender las lecciones por su propia cuenta, y Dios va a permitir que las aprenda. Véanlo muy bien, en el capítulo 26, apúntenlo, mis queridos amigos, capítulo 26, versículo 26 del libro del Levítico, y ven ustedes como cuando el pan se vende por peso, significa en el lenguaje bíblico escasez. Mucha escasez, hambre. O sea que ese caballo negro significa hambre, como hemos dicho y como Jesucristo mismo nos lo aclara en Mateo 24. Veamos Levítico 26, 26. Dice: cuando yo os quebrante, Levítico 26, 26, dejemos que la misma Biblia se interprete, cuando yo os quebrante el sustento del pan. O sea que el pan era el principal sustento del pueblo. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. O sea que se venderá por peso, tal como lo vemos explicado aquí en el libro del Apocalipsis. Habrá que trabajar todo un día, 1 denario, salario de todo un día, y el pan se venderá por peso, señal de escasez, señal de hambre. La misma Biblia nos va interpretando sus símbolos, amigos. Dejemos que así sea, dejemos que sea Dios mismo el que nos instruya, y no nuestra imaginación. Volviendo a Apocalipsis 6:6, dice: y oí la voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, ya les dije que era el salario de todo un día, 1 denario por 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Y cuando vi el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. ¿Por qué caballo amarillo? Como les dije, después del hambre viene la peste. El color amarillento de la tez de la gente enferma, de la peste que produce la desnutrición, mis queridos amigos, es un color amarillento. Por eso este caballo tiene ese color. La palabra aquí en griego es cloros, que significa verde o amarillento. Por eso dice aquí: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y muchas de las fieras de la tierra son animales, pero también son insectos como las pulgas que transmiten las fiebres, como la fiebre bubónica que produjo la peste negra que decimó la población de Europa por allá entre el año 1350 y 1400, mis queridos amigos. Estas cosas se han repetido a lo largo de los siglos, pero como les digo, tendrá una culminación final, un clímax en el tiempo en que tal vez nos ha tocado vivir a nosotros cuando hay suficiente armamento para extinguir a todo el género humano de sobre la faz de la tierra. Estos cuatro jinetes entonces los explica Jesucristo en el Mateo 24 y nos da la serie que primero son los falsos profetas, luego vienen las guerras, luego viene el hambre que produce la misma guerra y luego viene la peste que produce la desnutrición y se diseminan entonces muchas enfermedades. Esa es la serie entonces de acontecimientos que nos declara Jesucristo aquí en Mateo 24, él mismo nos está dando la interpretación. Ahora, ¿qué significa esto del caballo blanco? El caballo blanco se parece mucho a Jesucristo y muchos han creído que lo es. Ustedes seguramente habrán leído interpretaciones de la Biblia o del Apocalipsis donde muchos dicen que el caballo blanco del primer jinete que sale con un arco es Jesucristo. Sin embargo, es un falso Cristo, como el mismo Cristo nos lo dice aquí. Ahora, ¿cómo puede uno discernir? ¿Cómo puede uno saber? ¿Qué indicaciones nos da la Biblia, mis queridos amigos? ¿Cuál es la clave fundamental para saber distinguir entre los que traen el verdadero mensaje y los que no lo traen? Ahora, Jesucristo en Mateo 24 nos dice que muchos dirán que el Cristo está aquí o está allá. Hay una clave que él mismo nos da. Veamos esa primera clave. Dice, en el versículo 24 del capítulo 24 de Mateo, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, ¿qué es lo que dice? Jesucristo mismo nos dice una de las claves fundamentales para no dejarse engañar. Una de las claves fundamentales está aquí, Mateo 24, 24. Apúntenlo, mis queridos amigos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí? Primero que todo, que el hecho de que alguien haga milagros no es prueba necesariamente de que viene de parte de Dios. Porque harán grandes señales y prodigios. Primera señal que nos da Jesucristo. No es absolutamente esencial que haya estos milagros para saber si una persona viene de Dios o no. ¿Cómo podemos entonces distinguirlo? O sea que eso es lo que primero tiende a engañar a mucha gente. Es creer que por el mero hecho de que se produzcan milagros, entonces es prueba de que es de Dios. Jesucristo mismo nos está diciendo aquí, amigos, de que esa prueba no es suficiente. Véanlo ustedes mismos una vez más, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el hecho de hacer milagros, señales y prodigios no basta, mis queridos amigos. Se necesitan otras cosas para identificar al que verdaderamente viene de parte de Dios. ¿Cuáles son? Dejemos que Jesucristo mismo nos siga enseñando aquí. Dice, ya os lo he dicho antes, versículo 25. Y yo se los digo a ustedes, amigos, ahora para que lo lean y lo estudien y lo recuerden. Porque el tiempo está cerca, amigos. El tiempo está cerca. Esta es la única época de la historia en la cual estamos viviendo en que el ser humano, como les dije, se puede extinguir a sí mismo con una guerra nuclear, que es la gran tribulación que Jesucristo anuncia en el versículo 21, de que es una prueba que llegará a todos los seres que están sobre la tierra. Luego sigamos diciendo, leyendo aquí, dice, si alguno os dijere, versículo 23, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. O sea que alguien va a decir, está aquí o está allá. Es otra señal que Jesucristo nos da. Bueno, veamos ahora el versículo 25, ya os lo he dicho antes, versículo 26, que dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Dice, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Cuál es la señal? Jesucristo va a venir sobre las nubes del cielo y va a ser visible por todos, todo ojo le verá. O sea que si alguien les dice el Cristo está aquí o el Cristo está allá, esa es una señal que Jesucristo nos da para que no nos dejemos engañar, mis queridos amigos. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas o los buitres. O sea que será, o todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1, claramente. O sea que será como el sol o como un relámpago que se ve desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es una señal clave. No basta que haya milagros. Tiene que venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, como Jesucristo mismo lo dice en el versículo 30. Versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la señal, que una de las señales que Jesucristo nos da. Vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si alguien les dice, este es el Cristo, o aquel es el Cristo, o esto es una encarnación de Dios, aquí está. Amigos, Jesucristo nos está dando la clave. Todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1. Lean usted el capítulo 1 del Apocalipsis, ahí está. Dice que todo ojo le verá, y aquí dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean al hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces Jesucristo, amigos, nos está dando, continuando aquí con el tema, la clave para entender quién va a ser Él, para que nadie se deje engañar. Lean y recuerden estas palabras. Si no viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, no es Jesucristo el que les muestren si está en el desierto o está aquí o está allá. Él mismo nos está dando la clave. Ahora, hay otras claves, amigos, también para saber si alguien viene o no viene en el nombre de Jesucristo. Veámoslo como Jesucristo mismo nos lo dice. Jesucristo mismo nos lo dice en el capítulo 7 del libro de Mateo. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Él mismo nos da esta clave, mis queridos amigos. Véanlo ustedes mismos. Jesucristo nos está indicando cómo dice que por los frutos se conoce. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Veamos algunos de ellos. No basta hacer milagros, no basta hacer prodigios. Eso es lo que a mucha gente la convence, pero hay que mirar otras cosas. ¿Qué otras cosas hay que mirar? Dejemos que Jesucristo mismo nos lo enseñe, amigos. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no basta simplemente con invocar el nombre del Señor Jesús. Sí hay que invocar el nombre del Señor Jesús, pero hay que obedecerle. Hay que hacer la voluntad. La Biblia no se puede uno basar para un concepto en un solo versículo. Hay que ver los demás y ellos enriquecen el significado, mis queridos amigos, y nos dan el panorama completo, el cuadro completo. No nos podemos únicamente basar en un versículo y dejar todos los demás de lado. Tenemos que tener en cuenta lo que nos dice aquí y un poquito allá. O sea, amigos, que dice Jesucristo en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Yo les doy una clave que ustedes mismos seguramente recuerdan, pero véanla ustedes en la primera epístola de Juan. En la primera epístola de Juan, volviendo aquí rápidamente, mis queridos amigos, si la logro encontrar, véanlo ustedes, y lo hemos leído en otras ocasiones. Primera Juan, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22 de la primera epístola de Juan dice, como les digo, la misma Biblia va enriqueciendo el significado un poquito aquí y un poquito allá. No podemos basarnos en un solo versículo, como siempre los he mostrado en este programa, sino que vamos dejando que poco acá y un poco allá la misma Biblia nos va pintando un cuadro, y entonces tenemos un entendimiento del panorama general que Dios nos quiere presentar, mis queridos amigos. En el capítulo 3, versículo 22 de la primera epístola de Juan, apúntenla por favor, mis queridos amigos, dice, y cualquiera cosa que le pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Qué es lo que es hacer cosas agradables delante de él? Es hacer su voluntad. Y es hacer su voluntad es guardar sus mandamientos, que es una de las cosas que identifica a los verdaderos discípulos de Jesucristo, porque él mismo nos lo dice aquí en el capítulo 5, recuerden ustedes, capítulo 5, versículo 17, dejemos que el mismo Cristo nos lo enseñe, amigos, el mismo Jesucristo con sus propias palabras, Él es nuestro maestro, Él es al que queremos seguir. Bueno, sigámoslo, tal como lo dice aquí, capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y es muy cierto, amigos, les doy un ejemplo. Mucha gente cree que la circuncisión fue abolida. Amigos, la circuncisión física fue abolida, pero la circuncisión ahora es espiritual. O sea que la circuncisión no fue abolida. La verdadera circuncisión ahora, como dicen Romanos capítulo 2, es la del corazón. O sea que esos principios fundamentales se aplican ahora en una dimensión espiritual, mis queridos amigos. Eso es lo que Jesucristo quiso decir. No vine a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir. Él no vino a abolir la circuncisión, sino a darle el verdadero significado a la circuncisión. Porque ¿qué es lo que vemos en la misma epístola del apóstol Pablo, mis queridos amigos? Si ven ustedes cuán importante es dejar que la misma Biblia se interprete. Mucha gente dice, no, la circuncisión fue abolida. Amigos, no fue abolida. Fue abolida en el aspecto físico, pero el aspecto espiritual no fue abolida. Jesucristo vino a darle el cumplimiento, a darle su verdadera dimensión. Era lo que Dios quería. Un corazón transformado, mis queridos amigos. Veámoslo aquí en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, perdón, de la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 28, ¿qué es lo que dice? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, o sea que no fue abolida, en espíritu aún vale, mis queridos amigos. Jesucristo no vino a abolir, sino a cumplir, a tener gente con un corazón transformado, que esté dispuesto a obedecerle. Es un solo ejemplo que les doy, y hay muchos otros, y en el futuro vamos a hacer algunos estudios sobre eso, para que ustedes vean que lo que la gente llama el Antiguo Testamento no ha sido abolido, mis queridos amigos. Ahora adquiere una dimensión mucho más profunda y mucho más seria. Eso fue lo que Jesucristo vino a explicar. Antes, el cometer adulterio, únicamente el hecho físico de realizarlo. Jesucristo vino y le dio una dimensión más profunda. El mismo hecho de concebir y codiciar a una mujer en la mente ya es adulterio. Jesucristo mismo lo dijo. O sea que Él no vino a abolir la ley, amigos. Vino a cumplir y a darle un sentimiento todavía más profundo, una dimensión todavía mucho más significativa. Eso es, amigos. Piensen en esto. Recuerden, amigos, volvamos otra vez al capítulo 7 de Mateo. O sea que no basta hacer milagros, hay que hacer la voluntad del Padre. Él mismo lo dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21. ¿Qué es lo que dice después? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, fíjese lo que dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Por qué dijo Jesucristo? Muchos vendrán en mi nombre. Lo leímos en Mateo 24, diciendo, yo soy el Cristo. Tal vez ellos digan que Jesucristo es el Cristo, pero no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se sabe si le están haciendo? Dejemos que aquí la misma Biblia nos lo diga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Estos son milagros, mis queridos amigos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya les dije, amigos, los milagros no bastan como señal. Tiene que haber otras cosas. ¿Cuáles son? Veamos lo que dice aquí Jesucristo. Entonces les diré, nunca os conocí. Amigos, piensen en esto. Jesucristo mismo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué significa la palabra maldad? Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, amigos. Les voy a una palabra griega, que es la palabra que aquí se traduce como maldad. En el manuscrito griego aparece esta palabra, y es la que nos da la clave fundamental, mis queridos amigos, es la palabra anomia. Anomia significa transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que dice obradores de maldad, quiere decir transgresores de la ley. O sea que hay gente que hace milagros pero no obedece la ley de Dios. Es muy sencillo. Así es como se puede definir y entender y discernir. Ahora se los voy a probar, amigos. Vayan a la primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 4, y la misma Biblia, y ustedes lo pueden corroborar. Apunten esto si quieren, y pregunten o busquen en un diccionario griego, y ustedes van a entender que la palabra anomia, anomia, A-N-O-M-I-A, anomia, ¿qué es lo que significa? La misma Biblia en otra parte la traduce, no la traduce como maldad, sino que le da el verdadero significado en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Véanlo ustedes mismos, amigos, en la primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera Juan 3, 4. Esto se los he dicho varias veces, pero nunca hay que dejar de insistir en esto, porque es una verdad fundamental, amigos, que está ahí en su propia Biblia. Véanla ustedes mismos, esto no se puede negar. Primera 3:4, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, la palabra infracción de la ley, si ustedes buscan en un manuscrito griego, dice anomia, infracción de la ley, anomia, eso es el pecado. El que no obedece la ley de Dios comete pecado, es esclavo del pecado. La esclavitud no está en obedecer la ley de Dios. Jesucristo dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Santiago llama la ley de Dios la ley de la libertad. O sea que el que está en el camino de Dios y obedeciéndole a Dios, ese es el que es libre. El que guarda la ley es el que es libre. El que comete pecado es el esclavo del pecado. Y ustedes mismos recuerdan el capítulo 8 de Juan, lo dice. O sea que esto dejemos que la misma Biblia se interprete. Entonces, ¿qué les dijo Jesucristo en Mateo 7, versículo 23? Dice, en verdad os digo, nunca, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ya vimos que en 1 Juan 3, 4 se traduce como transgresión de la ley. ¿Qué significa eso? Transgresores de la ley. O sea que no obedecieron los mandamientos. Jesucristo le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo mismo se lo dijo, amigos. En el capítulo 19, dejemos que él mismo lo diga. Dejemos que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Capítulo 19, en el versículo 16 del Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que dice? Entonces vino un joven y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, que ¿cuáles son los mandamientos? Es la ley de la libertad. Dejemos que Santiago nos lo diga, amigos. A esto siempre vuelvo y repito esto, porque es lo que la Biblia enseña, mis queridos amigos. Dejemos que la Biblia nos enseñe. Veamos la epístola de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25 de la epístola de Santiago. Dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. O sea, que el que guarda la ley de Dios, ese es el que es libre. Y dice: Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y véalo en el versículo 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Dice: Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. O sea, comete pecado. Amigos, la misma Biblia se interpreta ella misma. Dejemos que ella nos enseñe, véanlo ustedes mismos, aquí se les estoy leyendo, apúntenlo ustedes, verifiquen estas cosas. No basta hacer milagros, hay que obedecer a Dios. Eso es simplemente lo que nos está enseñando Jesucristo mismo y lo que les está enseñando la Biblia, que ustedes mismos lo pueden ver con sus propios ojos. Recuerden, amigos, esa es una de las claves para no dejarse engañar, saber si la persona verdaderamente está obedeciendo a Dios y cree que hay que obedecer a Dios. Y sobre esto hay mucho que decir. Yo únicamente he tocado la superficie hoy, pero es una de las claves para saber cuáles son aquellos del que van en el jinete del caballo blanco y cuáles son los verdaderos discípulos de Jesucristo.